entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le habíamos prometido que tendríamos detalles del funcionamiento del Peribús este fin de semana. Aunque está incompleto, se pondrá en operación a partir de este fin de semana con servicio gratuito. Para hablar sobre esos detalles y contestar algunas preguntas del auditorio, le agradecemos a Diego Monraz, secretario de Transporte en Jalisco, que nos acompañe esta mañana para decirnos exactamente cómo funcionará el Peribús. Secretario, muchas gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Griselda y Mario, con el gusto de saludarlos a ustedes y al auditorio, a la orden.
Secretario, con la intención de hacer una entrevista que le dé servicio al usuario para dimensionar los beneficios o las afectaciones que pudiera tener, iniciaron con la entrega de alrededor de 200,000 tarjetas que fueron regaladas a pasajeros con la intención de que aprovechen pues este arranque del sistema. Platíquenos, ¿cuál es la socialización que se aplicó y qué nos puede decir de cara al arranque el próximo domingo de este sistema?
Así es, durante el mes de enero y vamos a continuar en el mes de febrero, se está haciendo un trabajo pie-tierra de comunicación, de socialización con todos los usuarios de lo que actualmente todavía son las rutas del periférico, que la encabeza la famosa 380, va a dejar de funcionar, va a ser sustituida a partir del domingo. Entonces, hemos estado entregando volantes informativos con información también de un QR para todo el demás detalle de manera digital, y se entrega también la tarjeta de mi movilidad, este plástico que ya es muy conocido aquí en Guadalajara, porque hay que mencionar que a la entrada de las estaciones, de las 42 estaciones del periférico, va a ser únicamente con pago electrónico. Ahí los torniquetes no tienen alcancía, no podemos pagar con monedas, es lo mismo que en el tren ligero o que el macro de la calzada. Hay expendedoras de tarjetas a la entrada de cada estación, sin embargo, queremos facilitar la entrada y el funcionamiento a partir del domingo, y es por esto que estamos entregando 200,000 tarjetas. Ya tenemos calculado, medido, que la tercera parte de los usuarios ya tienen su plástico. Vamos por las otras dos terceras partes, recordando que todo el sistema de macro periférico, incluyendo alimentadoras y también las rutas complementarias, suman 300,000 usuarios. Digamos que vamos por los otros 200,000, y todavía durante el mes de febrero, a la entrada de estaciones, va a haber personal entregando tarjeta a quien no cuente con ella, y también asistiendo ante cualquier duda que exista por este cambio en el que vamos a estar auxiliando a todas las personas que encontremos en el periférico, que no nos hayan escuchado a través de estos medios de comunicación o que no hayan sido contactados por alguno de los compañeros que están socializando. Vamos a seguir al pie del periférico asistiendo a cualquier persona que parezca estar confundida todavía.
¿Las tarjetas que se utilizan en la línea 1, 2, 3 del tren ligero y macrobús pueden ser utilizadas en el Peribús? Y otra pregunta, quien no tenga una tarjeta porque no utiliza estos servicios actualmente o no haya recibido una gratuita, ¿cuánto cuesta comprarla y cómo debe acceder allí en las estaciones para adquirirla?
Sí, es la misma tarjeta de uso universal en el estado de Jalisco, es la misma tarjeta que ya se usa para las tres líneas de tren ligero, para el macro de la calzada, para las 180 rutas empresas, tanto en el área metropolitana de Guadalajara, como también es la misma tarjeta que se usa en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán. Y Jalisco ya logramos tener una tarjeta estado, y también, por cierto, es la misma que se usa para mi bici pública. Este plástico cuesta 30 pesos, lo pueden adquirir en cualquier estación de las tres líneas de tren ligero y ahora de los dos corredores del macro. Y es una tarjeta que te dura aproximadamente 4 años de vida útil. Esta tarjeta la seguiremos entregando, regalando, pero también, repito, la pudiera comprar alguien en las máquinas de venta y recarga de la entrada de cualquiera de las 42 estaciones.
Se comunica Jesús Aguilar y pregunta cómo nos podemos informar sobre este nuevo transporte. Arranca este fin de semana y no sabemos nada. ¿Por qué no comenzamos por este ABC de lo que es el Peribús y cuál es el tramo que recorrerá y en qué condiciones?
Sí, si ingresan en internet a www.mimacroperiférico.com, se van a encontrar un sitio con mucha información. La realidad es que es un proyecto muy grande. Griselda y Mario, ayer platicábamos también con representantes de medios de comunicación y les decíamos que pudiera ser explicado como dos grandes obras. Una que tiene que ver con el transporte público, los carriles centrales con su confinamiento, las 42 estaciones con todo su equipamiento, el material rodante con este tipo de unidades, etcétera. Y otra, al mismo tiempo, en el mismo entorno, es precisamente la de recuperación de espacio público. Hay que recordar que todavía hace poco tiempo, pues el periférico era una carretera urbana, porque era una carretera, tenía hasta acotamientos, uno de los temas que ha llamado la atención. ¿Y dónde quedaron los acotamientos del periférico? Bueno, algunos de ellos se convirtieron en más carriles, en laterales, o algunos de ellos también son las ciclovías. Lo que pasa es que una avenida López Mateos, Lázaro Cárdenas, pues no tiene acotamientos, porque no es una carretera. Dejó de ser el periférico una carretera desde hace tiempo, pero no lo habíamos intervenido. Esta histórica obra, que es muy grande, porque incluye también la construcción de un acuaférico, son varios kilómetros de intervención subterránea para la canalización de agua potable, pero también se hicieron colectores para agua pluvial, se hicieron también obras fuertes para, por ejemplo, cubrir un arroyo que estaba a cielo abierto a la altura de Avenida Servidor Público y Acueducto. Ustedes recordarán que en tiempo de inundación eso siempre representaba un riesgo, ya quedó entubado. Donde era el cielo abierto de ese socavón, ahora es una banqueta con ciclovía, con arbolado. O sea, podemos dimensionarlo en dos grandes obras, la de recuperación y regeneración del periférico y específicamente la de transporte público. ¿Por qué arrancamos ya este domingo? Porque aunque continúen, vamos a seguir viendo cómo se siguen construyendo banquetas, ciclovía, nuevas laterales, etcétera, etcétera, el sistema de transporte público ya puede funcionar. Nosotros ya tenemos las condiciones operativas necesarias para arrancar este domingo y es por eso que inauguramos, aunque vamos a seguir viendo particularmente en Zapopan Sur, en la zona de Tlaquepaque, que van a continuar las obras. Ya se volvió a etiquetar un recurso importante del gobierno federal para seguir construyendo estas laterales y eso lo vamos a seguir viendo durante todo este año.
¿Durará dos años, complementar esta... este peribús, este trazo? ¿A cuántas personas atenderá este sistema de transporte?
Mira, Griselda, incluyendo las rutas alimentadoras que forman ahora ya parte de un sistema y sus rutas complementarias, tenemos dimensionados 300,000 usuarios, un poquito más de 300,000 usuarios. Creemos que sí los vamos a obtener y que esto va a poder seguir creciendo porque a partir de estas incorporaciones en el sistema de esta ruta se convierte en un sistema mucho más rápido para el usuario. Darte un dato que hoy el 380, si sale de carretera Chapala y le da toda la vuelta al circuito del periférico para terminar en Belisario Domínguez, allá en la barranca de Huentitán, estaría haciendo 2 horas y media. Y ya medimos, parando en cada estación, que el macro periférico está haciendo 1 hora y media. Hay una hora de ahorro para la vida de los usuarios que lo utilizan en todo el trayecto y así de manera proporcional a quienes lo van a estar usando. ¿Por qué es más rápido esta modalidad de transporte público? Primero, porque va en carriles exclusivos, lo que evita que tenga cruces y percances en el camino. Segundo, porque hay una flota suficientemente bien medida que va a estar pasando por lo menos cada 3 minutos en cada estación. O sea, yo me paro dentro de la estación y en 3 minutos ya estoy arriba de la unidad. Una estación aparte que tiene toda la diferencia compararse a medio acera o a medio machuelo que existía anteriormente en el periférico, en la oscuridad o al rayo del sol, sin ninguna protección. Ahora voy a estar en estaciones mucho más cómodas, 100% seguras, estaciones que aparte de que son de cristal y le permiten mucha transparencia a la visibilidad, se encuentran con cámaras de circuito cerrado de televisión, con personal de seguridad, con limpieza constante. Es otra dimensión muy diferente. Es muy parecido a utilizar un sistema de tren ligero, ya que son estaciones que también van a ser operadas y mantenidas por el sistema de tren eléctrico de la ciudad. Los cambios son grandes, son en tiempo, son en seguridad, son también en calidad de vida de las personas que lo utilizan todos los días, y hay ahorros. Esto es también muy importante de mencionar. Dentro de 8 días van a empezar a funcionar las rutas alimentadoras del sur de la ciudad que vienen desde el Valle de Tlajomulco y 8 días después las rutas alimentadoras del norte que dan servicio a la parte de Zapopan y Tonalá. Esto lo hacemos en tres pasos debido a que el sistema es muy grande y no queremos tampoco confundir o estresar de más a los usuarios. Este domingo arrancamos con el troncal, lo que digamos sustituye la 380. Próximo sábado arrancamos con el Valle de Tlajomulco y Tlaquepaque con sustitución, por ejemplo, de la ruta alimentadora 619. Esa se va a convertir en la alimentadora número 6. Y esta alimentadora, por ejemplo, si yo estoy ahorita en Santa Fe o en Chulavista, allá en aquellos lugares, digamos, todavía lejanos del periférico, y me subo a la 619, me cobra 9.50. Lo puedo pagar, me bajo en la 380 y me vuelve a cobrar otro 9.50 y ya puedo subir hacia Zapopan Norte. Y si me bajara en el tren ligero, línea 3, para entrar al centro de Zapopan o Plaza Patria, me cobraría otro 9.50. A partir de la entrada de este sistema, voy a pagar 9.50 por subirme en Chulavista, en la alimentadora del macro, me bajo en el periférico sur, ahí transbordo el nuevo sistema BRT en la estación y solo me va a cobrar 4.75. Ahí empiezan ya los ahorros.
Secretario.
Me vuelvo a bajar en la línea 3 en Belénes, la del tren ligero, otros 4.75 de ahorro. Ahí empezamos a generar una cadena de ahorros que los usuarios del transporte público ya conocen muy bien. Por ejemplo, cuando lo hacen con el macro en la calzada y la línea 2 del tren ligero, ahí ya les hace descuento. O las rutas alimentadoras del macro o las rutas alimentadoras del tren. Este ya es un sistema que empieza a provocar esos ahorros y eso también es lo que estamos informando al usuario. Y por eso lo importante de utilizar el pago en la tarjeta electrónica, ya que de esa forma se pueden garantizar esos descuentos.
Secretario, platicando con gente de la Alianza de Camioneros que forman parte de una de las dos concesiones para el Peribús, reconocía que actualmente hay 150 paradas de camiones en el viaje, por ejemplo, de ida. Y bueno, si hacemos el comparativo, si hoy hay 150 paradas de camiones, habrá nada más 42 estaciones del Peribús. ¿Qué estrategia tienen para acercar a esa gente? Porque ya hay inconformidad de que va a tener que caminar mucho tiempo o muchos metros y ahí puede haber inseguridad. ¿Hay alguna estrategia? Porque incluso puede haber la operación de mototaxis al rato que estén allí invadiendo la zona.
Sí, no, los mototaxis no tienen permitido que entren a Periférico ni tampoco a ninguna avenida de la ciudad. Ellos, de manera irregular, pero como sucedió en la pasada administración, dan servicio solo adentro de fraccionamientos que están sin posibilidad de entrada de autobuses. Sin embargo, hay que recordar que, por ejemplo, los usuarios que utilizaban diferentes rutas en Ávila Camacho o en el centro de la ciudad podían tomar el camión en cada esquina o a veces a media cuadra de manera riesgosa e irregular. En el periférico, pues ahí o sucedió por muchos años este desorden. Las paradas del 380 fueron muy, muy irregulares, digamos, y también riesgosas. Al hacerlo en estaciones, hay que recordar que hay 42 estaciones en 42 kilómetros. De acuerdo a hay una norma internacional para el transporte público que nos dice que la parada del camión siguiente para que un usuario la pueda tomar sin problema debe de estar a 500 metros aproximadamente. Lo que hacemos nosotros es, si estamos en medio de dos estaciones que tienen una distancia de un kilómetro, son los 500 metros. Son distancias aproximadas, ya que hay algunos lugares donde por la baja urbanización las paradas se pueden aislar un poco más, se pueden separar un poco más, y también otras que están más pegadas porque hay una fuerte cantidad de atractores de viajes. Lo que les podemos asegurar es que el usuario entiende de estas situaciones, de que fueron pensadas las estaciones técnicamente muy bien diseñadas, y que sucede rápidamente la incorporación. Nadie se queja el día de hoy que tiene que caminar 500 metros para ir a una parada del tren ligero. Esa distancia están en la línea 1, en la 2 y en la 3. No hay paradas del tren ligero cada 50 metros. Dejaría de ser un sistema rápido de transporte. BRT significa Bus Rapid Transit, y la rapidez la da también el no estar separando cada 50 o 100 metros. Sin embargo, sabemos que una persona puede caminar alrededor de 5 cuadras para tomar su sistema de transporte y no ir por otra modalidad. Esto está bien medido y, repito, el proceso que vivimos hace un año y medio con la línea 3, pues nos habla de que la gente entiende esta situación, la califican bien. Hay que ver las calificaciones tan altas que tiene el tren ligero o el macro de la calzada, y esto es pensado en ese orden de ideas.
Secretario, ¿de qué tamaño es el negocio del Peribús en su eje central? ¿Cuántos ingresos tendría al día, por ejemplo?
Mira, la 380 y las rutas del centrales al día de hoy mueven alrededor de 180 mil usuarios. Los ingresos exactamente no los tengo aquí medidos, sí hicimos trabajos de análisis financiero con los concesionarios. Hay que mencionar que hay dos empresas que recibieron las concesiones para la operación de todo este sistema, incluyendo todas las rutas alimentadoras. Se juntaron, se agruparon en dos corporativos, en dos empresas, las diferentes rutas empresas que ya existían, y lo que nosotros analizamos en los estudios financieros es que no va a haber quiebra de las empresas por las inversiones que están haciendo. Han comprado una gran cantidad de flota de autobuses articulados, de estos duales también que entran a las colonias y vuelven a entrar al carril confinado, y de todas las inversiones que van a hacer y seguirán haciendo. Sabemos que no se van a hacer más ricos, creemos que tampoco pueden ganar más dinero de lo que ya ganaban con la 380, por ejemplo, pero también sabemos que no van a quebrar. Esperemos que no vuelva a haber confinamientos sociales con estas pandemias, pero también creemos que la reactivación económica en Jalisco se ha dado de manera muy exitosa y por lo tanto van a seguir teniendo usuarios. No hay subsidio para su operación, ellos deben de operar con sus recursos de los ingresos de los usuarios y sus inversiones propias que han hecho, y nosotros lo único que los acompañamos fue con estudios financieros para demostrarles que era un servicio viable y que iban a tener el retorno de sus inversiones pues de manera correcta.
Mencionaba usted hace un momento que el gobierno federal etiquetó recursos para laterales. ¿Cuánto etiquetó y cuántos kilómetros faltan para construir las nuevas laterales en este tramo del Peribús?
Mira, los detalles más precisos sobre la obra pública, para no equivocarme, tendrían que actualizarse a través de la CIOP. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la que lleva el control de esta gran obra, pero entiendo que son alrededor de 750 millones de pesos federales, y habría que también dimensionar y preguntar en CIOP cuántos son los recursos que faltarían, ya que actualmente se encuentra todavía en obra y quizás el día de mañana o la próxima semana se sigan entregando tramos de obra. Vemos, por ejemplo, laterales muy valiosas en la zona de carretera Puerto Vallarta hacia Ciudad Judicial. Ahí se están terminando de construir laterales que van a ayudar a desfogar esos entronques que vienen llegando de la carretera Tepic hacia el periférico, y se sigue continuando la obra. Yo agradecería que fuera la CIOP quien actualice, ya que ellos llevan montos actualizados de inversión y también entregas que siguen haciendo. Vamos a seguir viendo entregas de obra cada semana, cada mes, y ojalá y ese recurso federal que no llegó en el año pasado llegue ya pronto en este año para que se empiecen a ejecutar obras muy valiosas también de laterales de esta ciclovía, que va a ser la ciclovía más grande del país, con 84 kilómetros de ciclovía en la misma arteria, y esto le va a dar también una gran, gran viabilidad al transporte más sustentable, que de manera muy riesgosa y quien se animaba a meterse al periférico en bici.
Ahora que daban el mapa de siniestralidad y que reporta 30 muertes por accidentes viales en el periférico, ¿cuáles son los cruceros en donde tienen focos rojos por accidentes y cómo se va a descongestionar esta vía o a saturar más por el carril confinado?
Desde hace muchos años tenemos identificado que el periférico es la vía más intensa del occidente del país. Es la vialidad, la arteria más grande de la ciudad, del estado, y por lo tanto entendemos la complejidad por la mezcla de tantos tipos de usuarios en la vía. Peatones, ciclistas, sigue habiendo industria y comercio al pie del periférico, hay entrada de trailers porque hay una gran cantidad de industria electrónica, de alimentos, etcétera, y también es una vía de conexión para todo el occidente del país. A través del periférico llegan los camiones al mercado de abastos, a través del periférico llega mucha mercancía a las maquiladoras que generan tantos fuentes de empleo. Por lo tanto, al haber tenido esa carretera urbana tan desordenada, tan poco clara, tan oscura, provocó muchos accidentes. Nosotros creemos que con estas intervenciones, dándole un lugar de manera más correcta a cada quien, ahora sí el peatón por primera vez va a tener banquetas en el periférico. Ahí hay una protección importantísima de ir caminando en el periférico en la oscuridad, en un acotamiento, ahora hacerlo en una banqueta debidamente protegida con iluminación, va a cambiar mucho. Deben de reducir los accidentes, pero también necesitamos seguir domando esta vía, porque era una vía muy muy agresiva para todas los usuarios. Hay un operativo constante que se ha reforzado de la policía vial para enviar al transporte de carga a su extrema derecha, que es por donde debe de circular. haber separado el transporte público va a dar también muchas ventajas, ya no tener usuarios esperando el camión. Recordarán ustedes hace unos años en la pasada administración un accidente muy sensible que hubo en una preparatoria a pie de periférico también, donde un camión de transporte público arrasó con una parada de estudiantes y falleció una señorita. Bueno, pues ese tipo de situaciones cambian drásticamente y creemos que eso va a venir mejorando el uso de la vía. Seguimos trabajando en ella, deben de hacerse todavía muchas intervenciones, debemos todos como sociedad también poner nuestra parte. Todavía anoche que estábamos terminando los últimos recorridos de presentación y explicación del corredor, se estaba multando un vehículo de lujo de alta gama que se metió al carril de confinado sin placas, lo para la policía vial, se lo llevan en grúa. Platiqué con el chofer y le dije, oye, con el dueño del auto, le dije, oye, échanos la mano, es bien peligroso para ti y para todos los demás que estés haciendo esto. Me dice, sí, discúlpenme, me desesperé y me metí al carril confinado. Bueno, este tipo de actitudes antisociales creo que deben de ir cambiando y con ello también vamos a tener la arteria más importante de Jalisco mucho más civilizada y por lo tanto con menos accidentes. Es parte de la gran apuesta también de esta intervención, ir caminando hacia el objetivo de cero exclusión, de cero emisiones y de cero muertes por accidentes viales. Es parte de la filosofía que hoy en día en México tenemos los secretarios.
Gracias, secretario. Gracias por la entrevista. Ahí tiene algunos pormenores para la entrada en vigor del Peribus.